El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze, encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Hola a todos, buen día Quique, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Severino? Bienvenido, ¿cómo estamos?
Pero esperando acá con toda la energía del mundo, porque estamos viendo por la pantalla a nuestro primer invitado. ¿Qué te parece si hablamos de economía?
Adelante, Severino Reato, esto es Retweet, aquí en Radio Cultura 97.9, vamos.
Ah, eso me olvidaba, claro, esto es Retweet. Menos mal que estás vos, Quique. Pues sabés que este economista, es un economista raro, primero porque es de Rosario y acá siempre estamos acostumbrados a consultar a los economistas capitalinos, porteños, como diría el gobernador Schiaretti de Córdoba, que nos ha criticado de nuevo, pero vale la pena porque es una persona muy integrada a la producción agropecuaria, que en el fondo nosotros somos un país básicamente agropecuario, con todo lo que eso significa y todo lo importante que es eso, y de lo poco que conocemos acá en la ciudad, muy integrado entonces en la vida real. Es consultor, se llama Salvador Di Stefano, tiene algunas contras evidentes, es de Rosario Central, por ejemplo, pero bueno, ¿cómo estás, Salvador?
¿Cómo estás, Severino? Un gran gusto de estar acá en tu programa y como siempre agradecido por el contacto. ¿Cómo va?
Me gusta, Salvador, porque la primera vez que oí de él fue por una radio donde él contaba cómo recibía a sus clientes en la consultora. ¿Y cuál era la primera pregunta que les preguntaba? Cuando ellos, los clientes, le decían, bueno, vengo a poner mis pesos acá, mis dólares, lo que tengo. ¿Y cuál era esa pregunta?
Sin futuro no hay presente, ¿a dónde vamos?
Ah, ¿qué querías hacer?
Claro, ¿qué querés hacer en tu futuro? Digamos, a ver, si vos vinieras a la consultora, yo te diría, bueno, sin futuro no hay presente. A ver, ¿vas a seguir casado o te vas a divorciar? Son una pregunta muy importante, porque todo el mundo habla de la SRL, de su posición en dólares personales, pero no habla de la sociedad conyugal. Si te separás, te llevan en un solo acto el 50%. Ahí no pagás IVA, ganancia, bienes personales ni nada, pero en un solo acto te puede suceder eso. Así que si te pensás divorciar es un escenario, si no te pensás divorciar es otro escenario. Si no te pensás divorciar, hacele un mimo a ti, señora, porque ella se puede divorciar cuando quiera en forma unilateral. Así que tratá de ese frente tenerlo cerrado.
Después, o a tu esposo, ¿viste? Porque
si ahora... Por supuesto. El segundo frente, ¿qué querés hacer con tu empresa? ¿Vas a poner un gerente? ¿Vas a dejar a tus hijos a cargo? ¿Pensás crecer con la empresa? ¿Cómo pensás crecer con la empresa? ¿Te querés... ¿Tenés todo bien y querés guardar algo de dinero porque te querés jubilar? ¿Querés guardar dinero para comprarte un auto? ¿Querés guardar dinero para hacer un viaje? En cada una de estas cosas es importante saber qué es lo que querés hacer con tu vida para nosotros poder modelar una cartera de inversión que te haga ganar dinero. ¿Cuánto riesgo querés tener? ¿Cuánto riesgo no querés tener? ¿Estás preparado para perder? Si estás preparado para perder, podemos hacer una inversión que pueda ganar mucho dinero o que pueda salir pato gallareta. Entonces, bueno, todas estas preguntas son muy importantes. La gente te para por la calle y te dice, ¿qué hago con mi plata? Y bueno, yo tengo que conocer algo de tu vida y a dónde querés ir vos para ir con la plata. La segunda pregunta, ¿cuál sería? La primera, sin futuro no hay presente, que engloba, es más global. Y la segunda, ¿cuál es la inversión que te deja dormir tranquilo? Para que yo no hable al cuete, me explico, porque si vos no dormís tranquilo con Bitcoin, directamente ni hablemos del Bitcoin. Hablemos de las cosas que a vos te hacen dormir tranquilo.
Eso es básico. Ahora, ¿cuál es el principal problema de nosotros? ¿La inflación? ¿El empleo?
No, nosotros no tenemos un solo problema. En la Argentina, digamos, todo el mundo habla de varios problemas y esto y lo otro. El único problema que tenemos nosotros es que no tenemos un plan económico. O sea, vos en tu vida tenés un plan. Un día te casaste y tuviste un plan con tu esposa, comprarte una casa, tener hijos, ser feliz. La Argentina no tiene un plan, no sabe qué va a hacer, no sabe cómo se va a insertar en el mundo. Si se va a insertar en el mundo, digamos, vendiendo más alimentos, si se va a insertar en el mundo tratando de vender alimentos con agregado de valor, o si no se va a insertar en el mundo. Entonces, como no tiene plan, es un problema. Argentina tiene... Por un lado, un problema que no tiene plan de desarrollo sustentable. El último plan de desarrollo sustentable que hubo en Argentina fue el de Menem. No estoy diciendo que fue un buen plan. Estoy diciendo, hubo plan. Podés criticarlo, podés decir fue malo, no me gustó, a mí me perjudicó, a mí me benefició, hubo plan. Después nunca hubo plan, porque después, ¿dónde se puso la mirada? Toda la mirada de la Rúa para acá fue, ajustemos el gasto público, a ver... Y, digamos, veamos qué pasa. Y el ajustar el gasto público, tener equilibrio fiscal, es condición necesaria, pero no suficiente para crecer. Ya. Entonces, yo creo que hoy discutimos cosas que no hay que discutir. A ver, vamos a este tema. Vos vas al médico, el colesterol te da más de 210. ¿Hay algo para discutir? No.
Y no.
Tenés que bajar el colesterol. La insulina te da, digamos, o la glicemia te da más de 110. ¿Hay algo para discutir? No. Tenés que empezar a hacer ejercicio, tenés que caminar, tenés que hacer dieta. Entonces, a ver, en Argentina, ¿tenemos déficit fiscal? Sí. ¿Hay algo para discutir? No, es que ponerlo en equilibrio. ¿Tenés una inflación del 50% anual? ¿Hay algo para discutir? No, hay que bajarla. Para bajar la inflación, como es un fenómeno monetario, y todos sabemos que es un fenómeno monetario, lo que tenés que hacer es no emitir dinero sin respaldo. Entonces digamos, bueno, hay estas tres cosas básicas las tenés que hacer. Equilibrar el presupuesto, no emitir moneda, y tratar de generar acciones para que la inflación baje. La inflación es un fenómeno monetario y no hay que emitir moneda, pero también para combatir la inflación hay que generar un programa económico que incentive la inversión, y esto le permite a los actores de mercado producir más cantidades, y al producir más cantidades baja el costo y eso genera precios más, más tranquilos.
Claro, vos decís, hay que producir más, si no tenés una oferta de productos.
Claro, yo quiero desmitificar esta cuestión mágica. Si yo dejo de emitir, no soluciono todos los problemas. Tengo que tener un plan de desarrollo. Entonces, la pregunta que yo hago, y no me voy a meter hoy en el tema del campo, el señor que está hoy en un taxi, digamos, circulando por Capital Federal y no está escuchando, ¿puede el gobierno argentino decirle qué va a hacer de su vida? A ver, ¿le conviene seguir en taxi? ¿Le conviene pasarse a Uber? Digamos, ¿vamos a aceptar que el transporte sea libre y que cada uno con un auto individual, digamos, salga a la calle y vos te subas en un lugar y después se suba otro y vos te bajes y después siga el auto con el otro? A ver, ¿tenemos algo de largo plazo que podamos planificar o vamos a seguir con el taxi? Pues si vamos a seguir con el taxi, el señor está diciendo, ah, estoy feliz, tengo el taxi, sigo con el taxi porque va a haber taxi durante 100 años y no va a haber ninguna deregulación. Y si el señor sabe que va a haber una deregulación, se baja el taxi, lo vende, se deregula y a lo mejor se compra dos autos y entra en el escenario de la deregulación. Señor que tiene un kiosco, digamos, a lo mejor hay que decirle, mire, usted con este tamaño de kiosco no va a ganar guita, se tiene que unir con otro kiosco y hacer un kiosco más grande, y de esa forma el Estado le va a cobrar menos impuestos, usted va a poder tener más rentabilidad y va a poder abastecer, digamos, a los clientes con un mejor servicio y precio. Eso también lo tenemos que hacer. ¿Me explico? O sea, la Reta no está solo para arreglar bache. También tiene que, digamos, participar de la política económica, el gobernador, el intendente, el concejal. Tenemos que tratar de saber hacia dónde vamos, porque de lo contrario la gente, los 46 millones de argentinos no van a la universidad, no tienen plata para muchas veces pagar un asesor o un consejero, y vos desde el Estado le tenés que dar una orientación de qué va a pasar con su vida.
Exacto, por lo menos algún curso de finanzas personales, algo. Pero, ¿viste? Uno ve también que mucha gente se embarca en créditos, no de bancos, sino de otras entidades, que son créditos dirigidos a los sectores más populares y que les cobran tasas tremendas. Pero bueno, ese es otro problema. Lo que te quería preguntar es el tema de la inflación. ¿Qué número están viendo ustedes para octubre?
Mira, octubre, digamos, a ver, en octubre la inflación va a estar en el 3,5%. El problema no es, digamos, el número de octubre, el número de noviembre o el número de diciembre, sino son las condiciones estructurales. El propio Ministerio de Economía dice que va a tener un millón de déficit entre octubre, noviembre y diciembre. Y todos sabemos que no va a conseguir financiarlo con crédito externo, ni con crédito, mayoritariamente con crédito de mercado. Entonces, sabemos que en los próximos, entre octubre, noviembre y diciembre, va a haber una emisión de cerca de 700 mil a 800 mil millones de pesos. Eso tarde o temprano va a impactar en el mercado, con lo cual la inflación va a ser alta. Ahora, ¿por qué yo hablo de la posibilidad de un fogonazo inflacionario? Porque esta estupidez que hizo el gobierno argentino de desanclar los precios nos llevó que hoy el precio del petróleo, y escuchá bien lo que te voy a decir, el precio del petróleo tiene un valor criollo en Argentina de $55 el barril, y el precio internacional es $85 el barril. Esa diferencia la paga el Estado con subsidio. Ahora, ¿qué dicen los productores? No podemos tener esta brecha tan grande. En algún momento tenemos que hacer un reconocimiento. Entonces, si el Estado hace el reconocimiento de que el barril de petróleo tiene que valer $85, vos fíjate que estaríamos viendo un aumento de casi un 60% en el barril de petróleo. Si a eso le sumás que en algún momento de los próximos 90 días el tipo de cambio oficial se tiene que ajustar como mínimo un 30%, el valor de la nafta va arriba de los 200 pesos.
¿Cómo? Entonces,
¿cuánto está la nafta hoy? 100 pesos. Si el barril te aumenta un 60, te va a 160, peso más, peso menos, ponele que los muchachos sean buenos y te lo pongan en, digamos, 150, y el dólar oficial lo aumenta un 30%, se te puso la nafta en 195 pesos. Si la nafta pasa de 100 a 195 pesos, los precios en la economía cambian brutalmente. Ahora, la señora y señor que nos está escuchando, nos dice, Salvador, pero si el gobierno subsidia el precio del combustible, no pasa nada. Bueno, lo va a pagar usted también, señora, porque si el gobierno subsidia, después tiene déficit, y como no tiene crédito ni tiene ingreso genuino, tiene que emitir y genera más inflación. Entonces, a ver, este hecho de desanclar los precios internacionales lo pagamos nosotros sí o sí, o directamente cuando cargamos en el surtidor, o vía expansión monetaria e inflación en todos los productos.
Sí, Salvador, pero eso de fogonazo inflacionario no me gusta, ¿eh?
Bueno, yo le puse fogonazo. Yo le puse fogonazo porque no quería poner hiper.
Ah, pero fuiste bueno entonces.
Y claro.
Muy bien.
Que quería hacerte endulzarte la mañana.
Porque el fogonazo, viste, me parece que me voy a quemar, porque me hiciste recordar un mini Rodrigazo sería. ¿Vos sabés lo que es el precio de la nafta? 195, 200 pesos sería muy difícil.
A ver, tendrías que hablarlo con alguien. Mira, fogonazo, llama instantánea, momentánea, que acompaña una explosión, a un disparo, a la inflamación brusca de algunas materias inflamables.
No, está bien, está bien. Diccionario de la Real Academia te ayuda y te avala. Bien, y viste esto, ¿cómo tomaste esta gran inversión que se anunció en el hidrógeno verde? A mí me pareció, no sé a vos, la kriptonita, viste, de lo de Superman, ¿te acordás que era algo verde que lo desarmaba? El hidrógeno verde, y estuve estudiando, leyendo un poquito, ¿no? ¿Qué estudiando? Leyendo nada más. Es algo fabuloso.
Bueno, eso es muy parecido a la gente que dice que Messi va a volver a Newell's y Di María a Rosario Central, y que se va a jugar un clásico el primer tiempo en la cancha central y el primer tiempo en la cancha de Newell's. O sea, Messi, Di María, con la plata que tienen y lo bien que viven en Europa, no vienen ni locos a la ciudad de Rosario, en donde estarían asediados por todas las hinchadas casi en forma permanente.
Pero eso se dice en Rosario, ¿verdad?
Eso algunos lo dicen, sí, algunos lo dicen. Yo no lo creo, por supuesto, digamos. Entonces,
estos rosarinos, es que ustedes han creado como una propia realidad futbolística, ¿no?
Una realidad virtual futbolística. Porque ninguno de los dos gana nada, pero ¿viste? Hablan como si fueran los campeones del mundo, ¿viste? Una cosa increíble.
A mí me encanta, porque además hay una pasión, como si estuvieran disputando todas las copas del mundo siempre, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, esa pasión está, ¿viste? Yo soy hincha de Central y, bueno, tengo esa pasión también. Pero digamos, lo de esta revolución verde es muy parecido a eso. Yo no lo veo. Aparte, digamos, la empresa que lo mencionó cotiza en bolsa y debería haber hecho el anuncio previamente a los accionistas, cosa que no hizo. Es uno de 5 proyectos que tienen carpeta para ver qué pasa. Es lo mismo que si vos ahora venís y me decís, Salva, digamos, vos sabés que se fue Longobardi de la mañana de Mitre. Y yo te digo, vos sabés que yo tengo posibilidad. Y la verdad que uno se pone a pensar, dice, bueno, mirá, se fue Longobardi de la mañana, Salvador tendrá posibilidad remota y casi imposible, pero nadie le puede negar que él diga, tengo una posibilidad, ¿me explico? Por supuesto que después, cuando sale el nombre, la gente dice, mirá, alguno dirá, qué mentiroso, otro dirá, pobre Salvador, digamos, seguramente porque él es de Rosario, lo discriminaron, no pudo acceder, pero...
Estos porteños, ¿no?
Estos porteños, ¿me entendés? Entonces, uno puede generar una narrativa con distintas situaciones y ponerla a favor suyo.
O sea, eso menos cero, hidrógeno verde, al final me gasté 2 horas de mi tiempo ayer leyendo esto, que no entendí casi nada, sé que es algo estrambótico y que cuando salga va a ser una revolución en la energía de los autos. Eso es lo único que me quedó claro, pero en fin.
Eso tiene la misma posibilidad que la que tengo yo de reemplazar a Longobardi. Vos ponelo ahí, sí, dale.
Y el acuerdo con el fondo, viste que parece que sale, que no sale. Ahora el presidente Alberto Fernández ha dicho que la última palabra la tiene Biden. Y Biden debe decir, ¿y yo qué tengo que ver con estos tipos que están allá? No, porque Alberto dice, bueno, yo ya hice todos los deberes, ahora Biden lo que tiene que hacer es decir que sí a todo lo que yo he pedido.
No. ¿Cómo decir? Seferino, a ver, vamos a ser claros. Acá hubo gente que la echaron del fondo por un acuerdo firmado en el 2018, cuando este gobierno lo que no respetó fue la continuidad del Estado. Entonces, suponete que vos y yo vamos, somos dos funcionarios del fondo, nos llaman y nos dicen, muchachos, su misión es Argentina. Ok, nos vamos a la reunión, si entra Guzmán, yo te pregunto, ¿estos muchachos quiénes son? Y estos muchachos son lo que, ¿te acordás de Werner? Ah, sí, estos muchachos son de un país en donde Werner firmó un acuerdo y después estos chicos lo denunciaron penalmente. ¿A quién? A Werner. Ah, ¿quiere decir que estos no pueden denunciar penalmente a nosotros? Sí. Mira qué bien. Y entonces, no sé, a lo mejor tenemos que firmar un acuerdo y dentro de 2 años viene un nuevo gobierno y nos denuncia penalmente a nosotros. Ah, mira qué lindo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estrategia tomamos vos y yo? Mirá, Guzmán, nosotros primero necesitamos un plan, necesitamos explicitar el plan, mostrárselo a todo el mundo, necesitamos que el plan se pase por todos los medios periodísticos de Argentina, lo apruebe el Congreso, tu abuela, conozca también el plan, una tía que tengo en Catamarca, que es la tía Rosa, lo tiene que saber también, y cuando todos lo sepan, nosotros vamos a firmar. Hacer ese recorrido te lleva no menos de entre 180 y 270 días. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? El fondo, los chicos que tienen que firmar el acuerdo del fondo no lo van a firmar alegremente. Georgieva viene esquivando bombas, le tiraron una en el Banco Mundial con los chinos, no va a volar por el aire con el acuerdo de Argentina. Georgieva, ¿qué le va a decir? Hacé todos estos pasos y después conversamos. Entonces, vamos a ponernos en situación, en el estado de situación de Argentina. ¿Argentina puede pagar los 400 millones de dólares que vencen mañana? Sí. ¿Por qué? Porque tiene unos derechos especiales de giro que lo paga. ¿Argentina puede pagar los 1.880 millones de dólares que vencen en diciembre? Sí. ¿Por qué? Porque tiene unos derechos especiales de giro y el gobierno se lo acepta. ¿Argentina puede pagar los vencimientos de enero, febrero, marzo con el Fondo Monetario Internacional? No. O sea que en enero Argentina caería en default porque no tiene la plata para pagar el vencimiento de enero. Si alguien quiere ver todos los vencimientos, en nuestra página salvadordistefano.com.ar, en la nota central, lo tiene. Entonces vos venís y me preguntás, Salvador, contame un poquito, ¿qué va a pasar en enero? Argentina no va a pagar. ¿Y el gobierno qué va a pedir? Un perdón, que se le llama en término de inglés waiver. Waiver es sinónimo de perdón. Va a pedir un perdón para que se abra un paréntesis de 180 a 270 días para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como desde que asumió Alberto Fernández, estuvo muy ocupado con el cumpleaños de su mujer, con un montón de cosas, llevó 2 años sin hacer acuerdo. Entonces ahora va a pedir un permiso y 180/270 días para ver cómo puede formatear ese acuerdo en la situación actual. Con lo cual otra vez perdemos tiempo, porque mientras estemos negociando con el fondo no vamos a tener crédito de nadie.
Claro, y hoy por hoy, para eludir un poco esto de la inflación, ¿cómo podemos hacer para proteger lo poco o mucho que tengamos? ¿Qué nos conviene hacer?
Bueno, lo que te conviene hacer, lo primero que nada, vos en el home banking podés hacer un plazo fijo UVA a 90 días, que te va a pagar la inflación más 1% anual. Si bien el 1% anual parece nada, como la inflación en Argentina es 50%, va a sacar una tasa del 51%. Si vos vas como Pancho por tu casa, entras al banco y haces un plazo fijo, te va a pagar entre el 34% si una suma grande, y si tenés una suma pequeña se va a apiadar de vos y te va a pagar el 37%. O sea que hacer un plazo fijo es un error total. Hay que hacer un plazo fijo UVA que te ajusta por inflación. El dólar, desde mi punto de vista, subió mucho. Hoy conseguir un dólar es muy difícil, pero si podés comprar 18 mil dólares, el equivalente a 18 mil dólares a través del dólar MEP, dólar bolsa, vas al banco, decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tengo, digamos, el equivalente a 18 mil dólares, que serían hoy prácticamente unos 3 millones de pesos, 3 millones 600. Y te compras, depositas los pesos, le decía al banco que te compre un bono argentino en pesos, que en 24 horas te lo venda en dólares y que te deposite esa plata en la caja de ahorro en dólar a 180 pesos en negocio. Comprarlo en el Blue a 201, no variante, de que a cualquier argentino le gustan. Un plazo fijo ajustado por inflación, un dólar comprado a 180 pesos. Si tenías pensado arreglar el baño, te diría que ya vayas a comprar las cosas con tarjeta en 12 cuotas sin interés. Si tenías pensado comprarte una moto, ya lo hagas comprándolo en 12, 18 cuotas sin interés, porque yo creo que después de las elecciones va a haber muchas restricciones en materia de crédito. Así que yo le diría a todas las empresas, a todas las familias, a todos los consumidores, que saquen la mayor cantidad de crédito posible.
Bien, Salvador Di Stefano, consultor de Rosario, hincha de Rosario Central.
Sí, sí, antes que lo despidas.
Lo vamos a despedir.
Antes que lo despidas.
Te va a hablar. Quien habla ahora es Quique Matavoz, que es el locutor oficial de la radio.
De la voz del estadio de Racing. De la voz del estadio Racing, ante todo. Bueno, no, Salvador, bueno, el respeto que le tengo siempre, lo escucho siempre con mucha atención y todo. Pero, ¿cómo se sintió hablando y siendo entrevistado por un gallina auténtico?
Y Dios, ¿qué le vamos a hacer? Y encima tiene, yo no sé de qué va a vivir este hombre cuando se le vaya Gallardo. Yo creo que cuando se le vaya Gallardo, va a ser terrible. Usted y yo, que somos dos académicos, porque Racing es la academia y nosotros somos la academia.
Claro que sí.
Digamos, no sé de qué va a vivir este hombre.
Mirá, nosotros vamos a vivir de los recuerdos de Poi y de Cárdenas, más o menos.
Bueno, Rosario,
¿te acordás cuando Gallardo?
En Rosario se festeja la palomita de Poi, que fue el primer campeonato que se le gana a Newell's en la cancha de River, justamente. Y Aldo Pedro Poi, que es concejal y todavía vive, todos los años hace una palomita en un lugar distinto. La hizo en Cuba, la hizo en la Bolsa de Comercio de Rosario, la hizo en París, la hizo en Miami, la hizo en varias partes, en China la hizo en varias partes del mundo rememorando ese gol. Es el gol más, en los libros Guinness, más festejado y recordado en el tiempo.
¿Cuánto respeto? Pues, ¿cuánto respeto?
Somos como el canal Volver.
Sí. ¿Cuánto respeto le tenemos
ahora
al aire?
También,
Los de Newell tienen un poquito menos de alegría, digamos, que nosotros. Por ejemplo, vos sabés que nosotros ganamos un clásico 4-0 y se fueron. Fue muy recordado porque Newell, digamos, más de 4 jugadores abandonaron el campo lesionados. Y el médico que obró ese año era un señor que se llamaba Astore. Y ellos ahora votaron de presidente del club a Astore, al médico que lo hizo abandonar a Newell en la cancha central. O sea, a ver, sí, esto es una historia
de Stefano,
muy trágica la de Newell, pero bueno, ¿qué va a hacer?
Di Stefano, disculpe.
No te querés explayar. Salvador, no. Di Stefano.
Di Stefano, Salvador. Gracias. Salvador, disculpe. Sí. ¿Por qué los locutores tienen que decir Newell's y usted le dice Newell's?
Porque es un apócope, digamos, o sea, acá se le dice Newell's. A los de Newell's se le dice, no se le dice Newell's Old Boys, porque nosotros, viste, que no somos amigos del inglés. Entonces se le dice Newell's. Y en verdad se le dicen leproso. Y a los de Central, canalla. Y con el tiempo, ahora le han dicho parlante a los de Central, porque hay una historia de que un día la hinchada dejó de cantar y sería saliendo el ruido por parlante. Entonces le terminaron diciendo parlante. Y bueno, son todo el folclore, que es muy divertido, cuando por supuesto no pasa mayores, pero que es muy divertido en la ciudad.
Seferino, qué lujo de entrevistado, ¿eh?
Sí, es un lujazo y además cada vez con más presencia nacional, lo leemos en ámbito, en sí, profesional, en todos lados, en Fortuna, y lo escuchamos también, muy buena la otra vez, el otro día, el reportaje de Willy Cohan.
Sí, sí, sí.
En Mitre. Gracias, Salvador.
Voy a decir algo, el primero que me llevó a Buenos Aires fue el señor Ceferino Reat.
Mira, pero vos, bueno, mira
vos. El primero que me llevó a Buenos Aires a la revista Fortuna, así que cuando Ceferino suena el teléfono y dice Ceferino, yo atiendo y me pongo de pie.
Muy bien.
Gracias, Salvador, muy amable. Chao, chao. Abrazos, muy saludos a los amigos comunes y amigas comunes.
Por supuesto, por su vez serán dados.
A la pausa, sí. Ceferino.
Vamos a la pausa. Till I'm gathered safely.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre.
Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Ceferino Reato.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze, encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Thank you.
Escuchábamos a Jairo, el tema se llama Volveremos, Quique. Jairo estaba en París y volvió para cantar directamente en el acto, último acto de cierre de campaña del doctor Alfonsín. En 1983, Alfonsín era el candidato de la Unión Cívica Radical, luego ganaría las elecciones el 30 de octubre del 83. ¿Te acordás, Quique?
¿Cómo no? Estamos hablando de un amigo. Tuve la suerte de ser amigo de Jairo, ¿no? Y sé el valor que tiene. Buenísimo, claro, Ceferino.
Era difícil en esa época porque, claro, las encuestas recién empezaban a funcionar, yo recuerdo. Y si bien indicaban una paridad, muchos no creían que el radicalismo pudiera vencer al peronismo en las urnas, como sucedió. Y por holgura, por una diferencia amplia, 30 de octubre de 1983, lo cual dio lugar al inicio del gobierno radical. Y claro, nosotros nos inspiramos en Jairo, en el tema, en un artículo de un periodista, de un colega, Oscar Muño, que escribió un artículo sobre el 30 de octubre del 83 y cómo ya no se recordaba una fecha que para Muño era clave, tanto que este periodista, que además es historiador, sabe muchísimo, escribió un libro excelente sobre la reforma universitaria, entre otros, siendo que para Muño esta era una elección, una de las grandes elecciones de la Argentina, junto con las del 1916, 1946 y 1973. Está en línea Oscar Muño, a quien saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigo mío? ¿Cómo andas vos?
Muy bien, Oscar. Acá inspirado por tu artículo sobre... Lamentando porque no se haya recordado la elección del 30 de octubre como, según señalás, es debido. ¿Y por qué no nos contás por qué para vos es tan importante esa elección?
Sí, yo lo escribí antes del 30 porque ya sabía que no iba a ser recordada. Es más, te diría que el sábado 30 de octubre iba por la calle, miraba la televisión y vos veías en la zona norte de Buenos Aires, de la ciudad y de la provincia, en la zona norte, que es la más próspera, veías muchos jovencitos enganchados con Halloween. Y después, sí, claro, mirabas los partidos de fútbol y estaba el recuerdo a Maradona. Y yo no digo que esté mal, digo, me parece que está muy bien, pero falta el tema del compromiso público con la elección que consagró la democracia argentina. Porque yo decía, bueno, hay cuatro grandes elecciones, como vos bien repetías, ¿no es cierto? ¿Por qué la del 16 es una de las más grandes? Y porque establece por primera vez el sufragio universal, es decir, por primera vez vota todo el mundo. En el 46 es importante porque es el arranque del peronismo. La del 73 es el fin de una larga dictadura y de la vuelta del peronismo después de haber estado proscripto en las elecciones presidenciales. Pero todos estos casos, el 16, el 46 y el 73, fueron democracias con un partido dominante o hegemónico, desde el 16 al 30 el radicalismo, desde el 46 al 55 el peronismo, en el 73 vuelve a reivindicar el peronismo, pero todas duraron muy poco. Vos fíjate, la hegemonía radical que sale de la elección de 1916 dura hasta el 30, 14 años. La peronista del 46 dura hasta el 55, 10 años. La del 73 apenas dura 2 años y medio. En cambio, y con un partido dominante y sin alternancia. En cambio, claro, la del 83 ya lleva 38 años, donde han gobernado casi todos, es decir, ha gobernado el radicalismo, ha gobernado el peronismo, han gobernado distintas alianzas. Y bueno, me parece que la democracia, así como la Argentina le está yendo mal en el sentido económico, social, etcétera, desde el punto de vista institucional, es el país más fuerte de América Latina junto con el Uruguay, digamos, si uno analiza cómo es la situación, ¿no es cierto?
Buen punto, Oscar. Y además ha permitido atravesar crisis tremendas como la
por del mucho menos, 2001. Claro, por mucho menos de lo que pasó tantas veces en la economía argentina, echaban a los presidentes civiles, ¿no es cierto? Y ahora está muy robusta la institucionalidad en Argentina, aunque las cosas estén mal para los ciudadanos. Digamos, por algo se empieza, ¿no? El Uruguay estuvo mal económicamente muchísimos años y siempre pudo salir gracias a la fortaleza institucional.
Sí, también esta democracia permitió que el primer, digamos, presidente civil no peronista concretara, culminara su mandato, Macri, ¿no?
Sí, yo igual creo que es fuerte. Sí, yo igual creo que el 83 también es tan importante porque el mandato de Alfonsín, contrariamente a lo que cree la mayoría, yo respeto esa opinión, pero tengo otra, el mandato de Alfonsín no era durar 5 o 6 años, o 3 o 4, el mandato de Alfonsín era establecer un gobierno civil capaz de soportar las rebeliones militares. De hecho, Alfonsín tuvo 3, Menem tuvo 1, y la verdad es que se acabó el tutelaje militar sobre la democracia argentina. Y yo creo que ese es el gran legado de Alfonsín, el haber logrado condiciones tales que la democracia se mantuvo a pesar de los fragotes militares, a pesar de rebeliones sindicales, de problemas con los empresarios, de medios de comunicación a veces excesivamente duros, y a pesar de todo la institucionalidad se mantuvo. Ahora lo que pasa, me parece que después de 38 años hay que ir a un acuerdo general, ¿no? Que es la gran asignatura pendiente de esta democracia, porque si me permitís meterme en la actualidad, el segundo gobierno de Cristina fue malo, el de Macri fue peor que el de Cristina, y el de Alberto es peor que el de Macri. Lo que viene a demostrar, me parece a mí, que si no hay un acuerdo político sobre cuestiones esenciales de la Argentina, educación, política exterior, salud, jubilaciones, etcétera, nadie va a poder salir de esto. Es un tema de fuerza política. La fuerza política dominante, incluso Cristina, que había ganado con 40 puntos de diferencia sobre el segundo, no pudo hacer un buen gobierno. Tampoco lo hizo Macri, tampoco lo está haciendo Alberto. Así que creo que por obligación o por virtud tenemos que ir a un acuerdo general. Esa es mi teoría, que es para mí la asignatura pendiente de la elección del 83.
Sí, lo que pasa es que está bastante discutido dentro de los partidos, incluso del radicalismo, ¿no? Hay sectores más duros y otros más negociadores, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que los duros no pueden ofrecer nada, porque ya está visto cómo es, ¿no es cierto? Hay que acordar con los que uno considera los peores. Por ejemplo, hoy hay una excelente nota de Pablo Mendelevich en La Nación, donde recuerda que 1 de cada 4 argentinos es kirchnerista. Mendelevich es un opositor al kirchnerismo, no le gusta, lo dice con toda claridad. Pero claro, si vos tenés 1 de cada 4 argentinos con una opinión firme, no los podés arrejar de la política, decir, bueno, a ustedes no les doy más bolilla.
No, claro.
Lo mismo vale para el kirchnerismo respecto de los sectores de Cambiemos que más le molesten, ¿no?
Claro, pero ahí el dilema siempre es lo mismo, del acuerdo. ¿Quién lo hace? ¿La hacen las palomas o los halcones? Porque yo recuerdo todos los acuerdos, valga la redundancia, siempre han sido hechos por halcones.
Pero a veces lo hicieron las palomas. Por ejemplo, la reforma constitucional del 94 es un acuerdo entre las palomas del radicalismo y las palomas del menemismo. Es decir, por el menemismo, Corach, Bauzá, Eduardo Menem, las figuras más democráticas, si querés, de ese gobierno, que se llamaban los celestes, en contraposición a los rojos de Punzó, y dentro del radicalismo, los sectores que pensaban que era mejor un acuerdo con el menemismo que ir a una suerte de enfrentamiento total. Así que no sé.
Pero se puede decir también, perdón, Oscar, pero se puede decir que ese acuerdo lo abren Barrio Nuevo y Nociglia también, ¿no?
Sí, pero lo hacen Alfonsín y Menem.
Sí, claro.
Yo coincido con vos. ¿Quién hace el acuerdo? No hay figuras tan notables como esas. Bueno, y cuando no hay figuras tan notables, habrá que buscar más institucionalidad. habrá que aprovechar esta institucionalidad de la que tenemos, y si no, bueno, suponete, si esto sigue así, el gobierno perderá las elecciones, tendremos 2 años muy malos de este gobierno, de un gobierno sin fuerza política y con problemas económicos y sociales, perderá las próximas elecciones presidenciales y nada se va a solucionar, porque en este marco, suponete que se acerque el 23, en un marco parecido a este, no se va a poder hacer lo que hay que hacer sin un acuerdo
político. Además, Oscar, permitime dudar sobre esos 2 años con un presidente tan débil. No va a ser.
Es que después de la elección es evidente que se impone un acuerdo para poder sustentar al presidente, porque si no hay acuerdo y no se sustenta, se cae el presidente, la vicepresidenta no podría asumir por razones obvias. Entramos en una situación que va a ser muy mala para la sociedad argentina, el pueblo argentino va a estar con mayores padecimientos, va a haber inseguridades jurídicas y de todo tipo, porque nadie va a saber quién gobierna. Entonces va a ser un problema muy grave. Por eso yo digo, después de la elección hay que hacer un acuerdo, y la responsabilidad principal del acuerdo va a ser del gobierno, y la secundaria, pero también importante, va a ser de la oposición. Si no llegamos a eso, el pronóstico es malo. Si lo hacemos...
Oscar, hacer el acuerdo, y yo creo que nos estamos adelantando a la agenda post 14 de noviembre, pero es muy importante, hacer un acuerdo es muy desafiante para todos, en primer lugar para la Reta.
Sin duda.
Imagínate que la Reta, si los resultados son los de las PASO, los de las encuestas, la Reta queda consagrado casi como candidato presidencial, porque podrá surgir en Mendoza alguien en Jujuy, pero hoy por hoy el no peronismo, la candidatura la fabrica acá en la ciudad de Buenos Aires, no en otro lado. Por lo menos hasta ahora. Y hacer un acuerdo para la Reta, pucha, es lo que el gobierno va a pretender enseguida, pero va a tener que tener algunos recaudos, ¿no?
Es verdad lo que decís, pero yo te presento otro escenario, un escenario de una derrota dura para el gobierno, que es lo que todos estamos previendo, con lo cual el país entra en una situación muy difícil, que va a afectar a todos los gobiernos locales, porque no es que solamente va a quedar afectado el gobierno nacional, que va a ser, por supuesto, el más afectado. También van a quedar afectados los gobernadores provinciales, e incluso la autoridad máxima de la ciudad de Buenos Aires, porque vamos a entrar en una crisis cuyo desenlace no se sabe, y aguantar 2 años una candidatura en la Argentina no estaría fácil.
No.
Yo coincido con vos que si las cosas vienen como parecen, la candidatura de la Reta es la más posible. Pero yo no descartaría que Macri quiera ser candidato, que Bullrich quiera ser candidato, que Lustó quiera ser candidato, que Morales quiera ser candidato y que Manes quiera ser candidato. Te estoy hablando de 6 candidaturas.
Sí, querer candidato, ser candidato puede querer mucho. Pero en realidad lo del acuerdo es un dilema muy interesante.
Claro que
porque
no
es. Creo que la Reta, la propia crisis, lo va a empujar al acuerdo, pero tiene que tomar recaudo porque también puede ser una maniobra del gobierno y de sus sectores, de los sectores internos que quieren otro candidato, por ejemplo.
Exacto, coincido.
A Macri le conviene que la Reta se diluya en ese acuerdo con el gobierno, ¿verdad?
Claro, la Reta tiene miedo de, con toda razón, de que se repita lo que le pasó a Antonio Cafiero en el 87, que apuntó al gobierno de Alfonsín ante los golpes militares y en una situación muy difícil económica y social, y ese acercamiento a un gobierno que estaba desgastándose le costó perder la interna presidencial contra Menem. Yo creo que eso es una lectura que hizo todo el mundo y que es un riesgo que por supuesto que está. Pero el tema es que sin riesgos no se llega a la presidencia.
Y es verdad.
La presidencia para una situación monopartidista o de una alianza que contemple más o menos la mitad de los argentinos y quede la mitad en contra, ya se ha demostrado que no va a funcionar, me parece.
Entonces, ahora, el acuerdo está muy bien, pero tiene que tener un contenido, ¿verdad? ¿Qué contenido se le pone a ese acuerdo?
El contenido de lo posible, digo yo, ¿no? Yo ahí tengo discusiones con distintos amigos que dicen, bueno, pero es necesario que el acuerdo sea sobre esto, sobre aquello. Y yo digo, es deseable que sea sobre la mayor cantidad de temas, pero los acuerdos deben hacerse sobre lo posible, es decir, sobre lo que cada uno está dispuesto a ceder. A ver, para empezar, cuando hay un acuerdo político, es el gobierno, el que sea el gobierno que sea, en este caso va a ser el de Alberto, el que pierde poder, cede poder y le entrega a la oposición ciertos resortes que de otro modo mantendría en su poder, ¿no?
Sí.
Eso le pasa a Alfonsín en el 87, le pasa menos a Menem en el 97, pero le pasa. De la Rúa no puede zafar de eso y cae. Y bueno, y le pasa a Macri en el último año de su gobierno, que tiene que abandonar casi todas sus ideas. Entonces, lo que yo creo es que el gobierno o cede poder o le va a resultar extraordinariamente difícil surfear esos dos años durísimos que le quedan a todo el gobierno, que como vos sabés, en Estados Unidos llaman del pato Rengo, que son los últimos dos años, aunque ganes la elección. Si además perdiste la elección y parece que vas a perder el gobierno, vas a tener una lucha tremenda y una debilidad.
Sí, yo creo que van a ser tiempos memorables, de los cuales todos nos vamos a acordar, un poco como la pandemia, especialmente de noviembre a marzo.
Sí, porque yo creo que este gobierno, por eso yo creo que hay que apuntalar, porque yo creo que este gobierno, contrariamente a lo que cree una parte de la sociedad argentina, no es un gobierno que ofrezca el riesgo de autoritarismo como era el segundo mandato de Cristina. Yo creo que este gobierno es tan débil que su riesgo es la anarquía, es decir, que no pueda sostenerse. Ese es el problema con un gobierno débil, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Y además, sí, perdón.
Hay que ver cómo juega la líder del espacio, ¿no? Cómo juega.
Claro. Claro, Cristina. Lo que pasa es que ese liderazgo ya no va a ser tan fuerte, porque el liderazgo no se basaba en su capacidad de sumar votos. Si en lugar de tener 35 tiene 20 o 25, es otra cosa, y ahí hay una interna que va a resolverse. Pero para cerrarte el tema,
absolutamente,
las ventajas que tiene la Argentina. La Argentina tiene una ventaja que no venía existiendo hasta ahora, que es que la región entró en una turbulencia de la que no va a salir. Es decir, la democracia que parecía más exitosa desde el punto de vista económico, que es Chile, ha entrado al siglo XX, en mi opinión.
Oscar, tengo que reserrar. Me encantó la charla. Yo te auguro un porvenir venturoso, tal vez antes del 2023. Espero verte en los medios. Y te voy a ver seguramente. Así que acordate de los pobres, acordate de mí, de Quique Matavoz.
Y cuando quieras desayunamos, que es un buen horario antes de tu programa o después, cuando te venga bien.
Dale. Pero acordate, vas a tener un otro despertar. Pero acordate de los pobres. Te mandamos un gran saludo con Quique, con José Luis Orsi, y nos estamos yendo.
Y desde acá le deseamos la mejor como siempre.
Un abrazo a José Luis y a Quique y a vos. Otro abrazo como siempre. Amigo mío, un placer hablar contigo.
Oscar Muñoz, siempre tan agudo, gran periodista, gran analista, un hombre de la democracia, un pensante de la democracia, y nosotros nos reencontramos el miércoles, ¿verdad, Quique?
Claro que sí, mirá que lo dice, ¿eh? Gran periodista lo dice Seferino Reato.
Seferino, es un amigo, ¿qué va a decir?
No, lo decís vos.
Parece un periodista mediocre.
Abrazo grande de todo el equipo, Cefe.
Que abrazos, chao.
Cuídate. Aquí acompañándolos en Retweet con Seferino Reato, Claudio Pérez en la puesta en el aire, como siempre. Además, Natalia Medina en la producción y en la producción general con José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9, ya está llegando confirmado con todo su equipo también.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Gracias.